Ser ciclista es una forma de entender el deporte, de entender la vida y también el nombre de este podcast de la SER en Euskadi para que disfrutes más con tu bici. Aquí comienza Ser Ciclista con Nerea Sáenz de la Fuente.
Yo, Ruiz Cabestany, muy buenas, bienvenido a Ser Ciclista.
Muy buenas, ¿qué tal?
Aquí estamos, época agitada. ¿Cuál fue tu mayor caída en bici, Pello?
A ver, caída, la peor, no tuve muchas caídas, así que luego hay gente que me recuerda que me golpeé la cabeza y tal, y me debe de afectar todavía, pero la peor fue en la Vuelta a Asturias, que me rompí, no me acuerdo cómo se llama el hueso este, del dedo gordo de la mano izquierda, y claro, me puse un tornillo, y claro, me dijeron, bueno, para el Tour estarás ya bien, podrás correr el Tour y se te habrá curado, pero me dijeron en el equipo que si no corría la bicicleta vasca, que no corría el Tour. Tío, pero si no puedo, estoy con esto vendado y tal, bueno. Y nada, tuve que correr bicicleta vasca, se me destrozó el hueso.
Si aprendemos de las caídas.
Por supuesto. Debemos aprender de las caídas y debemos aprender de cómo nos levantamos de ellas.
Mm. Lo que ha pasado en la reciente Vuelta a España ha sido una caída, ha sido un foco inesperado. ¿Cómo has visto todo lo que ha ocurrido recientemente?
Hombre, yo lo veo como que le ha tocado al ciclismo un clamor popular de algo que estamos viviendo en el mundo. Entonces, claro, te sales de lo deportivo, te sales de lo estrictamente ciclista. Pero es verdad que toca, la ha tocado el ciclismo, porque también es verdad que es fácil para el ciclismo pues que la gente vaya ahí a quejarse, ¿no? Nos ha tocado un tema en el que somos nosotros también responsables. Me refiero a nosotros, a los que vivimos en un mundo occidental, en España, en Europa, somos responsables también porque ha habido otras matanzas y no ha pasado nada, o sea, no se ha hecho nada. Yo tengo mucha relación con Etiopía, con el Tigray, y ha habido hace 2 años ahí unas matanzas terribles por parte de los eritreos que bajaron desde arriba, y el que era premio Nobel de la Paz, el presidente de Etiopía, y mataron a 300.000 personas. Una barbaridad, aquí no se supo nada. Claro, y dices, ¿por qué ahí no y aquí estamos tan afectados, ¿no? Porque aquí nos afecta, nosotros somos responsables, somos parte de ese mundo occidental que permitimos que el gobierno genocida de Israel esté haciendo eso ante nuestros ojos. Entonces yo, por ejemplo, personalmente, te toca que estás en la tele, estás cenando y me niego a apagar la televisión cuando estás sacando las terribles imágenes de lo que estamos viendo. Están haciendo unas matanzas, unos genocidios en directo que los vemos nosotros. Por eso te digo, Ruanda, donde se va a celebrar el campeonato del mundo, pues también ha habido. Pero es que somos también, nuestra buena vida también depende de lo que están haciendo el gobierno de Israel. Entonces, yo entiendo que la toca el ciclismo, y lo más triste de todo es que la Unión Ciclista Internacional no haya hecho absolutamente nada. Entonces, tenemos una Unión Ciclista Internacional que es una vergüenza. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que puede pasar? ¿Sabes que estás metiendo un equipo que está intentando blanquear un estado genocida y no lo expulsas de ahí? No coges y dices, fuera, porque claro, la Vuelta a España se lava las manos. Dice, bueno, ya iremos tirando e intentaremos llegar, porque ellos tienen unos contratos, la Vuelta a España, que es francesa, hay que recordarlo. Es una empresa francesa, los beneficios que saca aquí se van para Francia. Pero ellos, sus beneficios, esto viene de acabar las etapas, de que Madrid, la Comunidad de Madrid, pague. Para que paguen tiene que acabar la etapa, o tienen que decir, es que no nos han impedido. Entonces tiran para adelante. El que tiene que haber puesto la mano es la UCI, y decir, a ver, este equipo pues no tiene que estar. Lo mismo que dijeron cuando Rusia se les puso y dijeron que Rusia no competía, pues podían haber hecho lo mismo, no lo han querido hacer.
Tú, Pello Ruiz Cabestany, en este caso, y con lo que ha sucedido, ¿eres más de Pello Bilbao o de Perico Delgado, lo que ha sucedido?
Yo, por supuesto, aunque sea un poco Happy Flower, yo soy de Pello Bilbao, por supuesto. Perico en absoluto, nada, cero. ¿Las de Pello?
Sí.
Las he leído.
Vamos a escuchar un poquito.
No sé si hay alguna más.
Yo entiendo que para un deportista sea complicado, ¿no? Porque los deportistas muchas veces, y me incluyo, somos egoístas, y muchas veces estamos obligados a ser egoístas para buscar nuestro rendimiento, ¿no? Priorizamos el rendimiento por encima por encima de todo y siempre miramos pues las mejores propuestas deportivas para nosotros, dónde podemos crecer más, dónde podemos tener nuestro espacio, dónde podemos buscar nuestro máximo rendimiento. Pero claro, pues llegan ciertos momentos, llegan ciertos límites que no se pueden cruzar, ¿no? Y yo creo que en este caso estamos en uno de ellos. Es difícil también para nosotros, ¿no?, decirlo claramente que no queremos que el Israel siga corriendo. Uh-huh. Cuando al final pues ellos también entendemos que están en una situación complicada, ¿no? Pero tiene que ser la UCI, tienen que ser los, bueno, sobre todo la UCI la primera en tomar esa decisión o en buscar una vía alternativa, ¿no? Pero lo que está claro es que no es posible que sigan compitiendo con el nombre de Israel en el maillot. Pues parece que van a ser los últimos en entender y en reconocer que está sucediendo un genocidio, ¿no? No sé qué pensar, no los conozco personalmente, pero ya se ve que muchas entidades, que muchos gobiernos están tomando medidas, incluso la Unión Europea tiene ciertas medidas encima de la mesa, que parece que van por buen camino, aunque sea lento, pues bueno, parece que van por buen camino y la UCI, pues bueno, me parece que van tarde y que no están haciendo ningún favor al mundo del ciclismo.
Sí, bueno, se lleva tiempo. Es verdad que queda esa cosa de que, bueno, pues lo que tiene el deporte, que patrocinan países pues que no son muy democráticos. Y ahí están, y su equipo es eso también. Pero, hombre, no están haciendo... No están perpetrando un genocidio en directo en esta época. La gente que, yo creo, hablándome de Perico Delgado, la gente que, bueno, tampoco Perico creo que apoye eso, ¿no? Por supuesto, están en contra. Pero los que no lo ven, bueno, del todo mal, pues son los mismos que cuando existía la esclavitud y se llevaban en barcos de África a América, en el que morían un montón de personas y luego los esclavizaban. Pues lo vería normal. Luego nosotros desde este momento, desde esta época, y decimos, qué bestias. Pues dentro en un futuro también, cuando miren hacia atrás y digan, joder, qué bestias, que estaban ahí matando a niños y a miles de personas en directo y no hacían nada.
Te has caracterizado por ser un ciclista que no se calla, que ha evitado el silencio del pelotón. ¿Qué echas de menos en el ciclismo de hoy en día? ¿Les has llamado en algún momento que parecía un ciclismo de videojuego? ¿Echas algo de menos ahora que todo se retransmite, pero no se habla nada?
Hombre, el ciclismo es una actividad que tiene una función, ciclismo como deporte, que es entretener a la gente. Entonces, evidentemente, pues el ciclismo, cuanto menos lo mezcles con la política y con declaraciones que sean ajenas a lo que es el propio deporte, pues mucho mejor. Lo que no puedes decir es que no mezcles política y deporte cuando estamos viendo una cosa que pasa, que es terrible, que quieres hacer algo, todo el mundo quiere hacer algo. Y bueno, pues es un medio de comunicación lo que ha sido el ciclismo y que te diga, no mezcles la política con el deporte. Cuando de repente en el podio pues se suben los políticos a sacarse la foto. Entonces, pues ¿tú qué haces ahí? O se montan en el coche con el director de la carrera. Entonces, ¿tú qué haces ahí? Si no quieres mezclar la política con el deporte, vete, has pagado la subvención porque dices que es bueno para tu comunidad, para tu ciudad, que es buena para Bilbao, dices, joder, pagamos tal, y pues entonces no te metas luego a sacarte la foto, ya has hecho lo que tienes que hacer. Si no quieres política y deporte, no entres, no metes.
Vamos a aligerar un poco la entrevista y quiero que veas tu móvil.
¡Sorpresa! ¿Qué pasa, Pello? Madre mía, el mito, la leyenda, ahí está el tío. Bueno, cuéntanos, Pello, esa animadversión que tienes tú con la tecnología en el mundo de la bicicleta. ¿Por qué no estás a favor de esos cambios tecnológicos, esos avances temporada a temporada, ¿no? Esos frenos nuevos, ese carbono? Porque sabéis que Pello es una persona que va con una cámara, que yo voy con el paseando al perro, va con una cámara así cruzada y un bombín en el bolsillo. No sabemos si para agrandar la leyenda o para, bueno, para que la gente se flipe con él cuando entra en los bares, ¿no? Cuando está de ruta. De hecho, no le gustan los avances. Las barritas energéticas, por ejemplo, él lleva un tupper con marmitaco en el maillot, ¿eh? Cuando para, eso es lo que le mola a él. Nostalgia, ¿qué sabemos? Cuéntanos, ¿eh? Porque él, su teoría es que la gente va a los bares para un poco, para que la... Para, poco flipando, ¿no? Con esa bici que luego en realidad no sirve para nada. Luego el tío no va a caer al aire, pero lleva esa bici con esos avances, carísima. Cuéntanos, Pello, cuéntanos. Hasta luego.
Bueno, se le distingue perfectamente, siempre con su humor. Arturo Valls, que te quiere un montón. Marmitapper, más o menos, ¿no? ¿Cómo vamos con la alimentación y con la tecnología? Pello Ruiz Cabestany.
Es que es un cabrón de mucho cuidado. O sea, este se va a enterar. Además, le voy a ver ahora, viene a Festival de Cine. Entonces nos veremos y le va a caer su tunda. Porque, hombre, en parte tiene razón, ¿eh? Lo del marmitaco en el tupper no es exactamente así, pero sí soy contrario a los... No me gusta llevar los, como ha dicho, los geles y las cosas estas, las barritas y tal. Digo, yo la gente con la que va a andar en bici, pues prefiero parar, incluso hoy, alguna vez, pues eso, hasta Torreznos. Dices, pues bueno, luego vuelves, irás más despacito, es que tapotes. ¿Sabes lo que pasa? Que yo también he estado muchos años compitiendo, muchos años...
Sufriendo.
Levantándome muy temprano, ¿eh?
Sufriendo.
Claro, pero privándome de cosas. Que ahora mismo se privan todavía muchas más cosas. Los ciclistas de ahora sufren más que lo que sufrimos nosotros. Porque lo de ahora es terrible, lo que tienen ahora. O sea, tienes que ser muy, muy, muy duro para ser ciclista ahora. Entonces también nos privábamos de muchas cosas. Entonces, claro, cuando ahora ibas a disfrutar de la bicicleta, ¿cómo lo hago? Pues con Arturo, por ejemplo. Claro, él va con la bici, no sé qué, la rueda, tal, cual. Y yo digo, vea, paso de esto, paso de las barritas, paso de tal, por supuesto, luego hay otras cosas que son ya de ver espectáculo deportivo, que es como los pinganillos y tal, que me pueden decir, jo, es que no estás contra los avances, estoy a favor de disfrutar del ciclismo, de que sea más espectacular y menos previsible, ¿no? Pero sí que es verdad que me veo con la bici que voy, que tampoco es una bici último modelo. Y que, por ejemplo, yo era contrario a los frenos de disco, tal, era más zapatista, ¿cómo era el zapatista? Sí. Y, pero bueno, ya me voy adaptando, porque, por ejemplo, bicicleta de montaña que me costó, soy ahora partidario del uniplato y de cosas que antes pues era un poco reacio.
Bueno, que hubiera sido Pello Ruiz Cabestany, esa alma libre en este ciclismo, ¿no? Tan tecnificado, tan medido y con el pinganillo.
Uf. Yo ahora mismo, o sea, sinceramente, mi pensamiento es que yo no podría haber aguantado el ciclismo ahora mismo. Hubiera sido un chaval pues con la misma ilusión de competir, de tal, ¿sí? Pero creo que hubiera habido un momento que hubiera... bueno, hubiera mandado al carajo todo, ¿no? De esto. De hecho, he hablado con algún compañero mío de la época que también eran un poquito, pues también como yo, almas libres y tal, y también me dicen lo mismo, me dicen, uy, yo no hubiera aguantado esto, estas dietas que ponen tan estrictas, esto de ir con el pinganillo todo el rato que te van diciendo, no te van diciendo que hagas esto. Hay muchos corredores ya en este pelotón que les ves que tienen iniciativa, que hacen cosas que hacen el ciclismo interesante, ¿no? Pero cuando empezó el pinganillo, pues era, estaban como un juguete, ¿no? Pues dando órdenes todo el rato y haciendo. Pero muchos corredores que les ves que tienen que seguir unas pautas muy estrictas. Y yo no estoy convencido que no hubiera podido aguantar. Hubiera dejado. De hecho, yo creo que hay corredores ahora que dejan pronto, ¿eh? Me da la sensación.
Tú viviste una etapa en la que el ciclismo era otra cosa, la convivencia era completamente diferente, los equipos, sus estructuras, incluso sus calendarios. ¿Qué piensas de este ciclismo actual? Y de cómo está configurado, ¿no? Es otro planeta en algunas cosas.
Sí, hombre, y también el ciclismo anterior al mío pues era diferente, viajaban en tren, tal, iban a... Bueno, es verdad que joder, es triste un poquito, ¿no? Que los corredores pues estén en la cena. Hay equipos que ya prohíben llevar teléfonos a la cena. Ya no han prohibido.
Como en el cole.
Te dejas el teléfono en la habitación. Claro, es que si no, pues ya es lo último, o sea, que llegues de la etapa, te metes en tu habitación, coges el ordenador, es verdad que hoy en día también si fichamos el valor de un corredor depende de los seguidores que tienes en redes sociales, que eso es muy triste también, porque bueno, el valor de un corredor será por lo que
logra.
Por lo que hace en... Sí, pero antes también el valor de un corredor se le daba por la, ¿cómo decirlo? Aparte de la calidad ciclista... por el atractivo que tenía de cara a los medios de comunicación, por lo que devolvía a los medios de comunicación, porque, claro, llevas aquí un sponsor y te. Que por cierto, eso de los sponsors, cuando te echo de barrinita y tal, antes me acuerdo cómo era dormir, colchones dormilón, chocolatinas, huesitos y tal. Eso es otro cambio que ha habido, que a cambio de cinismo que no me gusta nada. Y en esto, pues eso, que los corredores se queden cada uno con sus redes sociales y no estén interactuando con el resto de los compañeros, me faltan muchas cosas, muchas fotos, que si encuentras fotos de tampoco hace tantos años, en Escribillas, en el village, en un pueblo, sentados en un banco antes de salir, corredores de diferentes equipos, son fotos maravillosas, de hace nada. Ahora, es imposible ver eso, es imposible ver una foto de corredores sentados en la plaza del pueblo, en el banco, diferentes equipos, en el village de Par tomando el café, charlando, es imposible. O sea, están en el autobús, encerrados, cada uno con su. Y si van a comunicar algo, lo comunican por redes sociales, y es que hasta los periodistas yo creo que tratan poco con ellos.
Bueno, se parece un poco a la vida misma, ¿no? Y a las nuevas generaciones, en realidad. Pero si estás hablando de gancho y de resultados, tú eres landista. ¿Cómo era en el libro de Marcos Pereda? En ocasiones veo landas, ¿o cómo era el nombre del artículo?
Sí, me salió un poco un artículo, era un relato, un relato un poco extraterrestre, ¿no? Y con un final, quería darle un final así inesperado, ahí en el, joder, el monasterio de Silos, ¿no? Cuando de repente, de tanto estar hablando con este forofo, es una persona real, este, ¿no? Lo meto como un poco ficción, pero es un landista terrible él, ¿no? Y él me convence, y realmente es una historia que me pasó. Que este hombre me convenció, porque yo no era landista, yo era landa, pues bueno, pues vale, este tío, bien, mal, o sea, a veces me caía mejor, tal vez menos mejor y tal. Pero yo cuando me encontré con esta persona, que es de Santo Domingo de Silos, que tiene ahí una bodeguita de vino y tal, joder, me empezó a hablar de este, me hablaba con tal pasión, me lo argumentaba tan bien, que entonces cuando escribí el relato para el libro de Landa, de Marcos Pereda, pues era un poco lo de él, ¿no? Y luego ya me inventé cosillas, ¿no? Como que iba con él, luego fuimos ahí al monasterio a escuchar canto gregoriano, y de repente, ya en el último libro, cuando estábamos allí, pues digo, joder, un monje, hostia, ese es Mikel Landa el que está cantando ahí, ¿no? Estaba en todas partes. Pero sí, soy landista y creo que es un tío que no. Tiene mucha mayor repercusión también económica para él que lo que es como deportivos, pero es que también es parte del espectáculo, también es parte del ciclismo, que como te he dicho antes, el ciclismo pues no tiene que entrar en política, pero el ciclismo es para entretener a la gente. Y Miquel entretiene y sobre todo una cosa muy importante, ofrece ilusión, que el ciclismo es ilusión.
Pues hablando de la ilusión, si estamos en los protagonistas del momento, ¿Pogachar realmente ofrece ilusión? Ese win-win que hacía Indurain de yo mando, tú ganas esta etapa, por ejemplo, te cedo un poquito de gloria, ¿no? Al final es negociar todo el tiempo. Parece que Pogachar no lo lleva a cabo. Está todo demasiado determinado, no sé, ¿cómo ves el momento ciclista actual? Y estas dos figuras, por ejemplo.
Pues me las comparo con Indurain. ¿Vale? Para mí Indurain es lo más del ciclismo. O sea, más que Merckx, más que cualquiera. Por supuesto, más que Ignacio y que. Pero en todo. O sea, el conjunto de Miguel Indurain tendrá sus cosillas. Pero yo creo que el conjunto de Miguel es lo máximo, lo más del ciclismo. Entonces, comparar a Indurain. No, no, no. Indurain está muy por encima. Indurain dejaba de ganar. Porque era algo que le salía de dentro, era algo que no estaba calculando. O sea, igual si en el fondo tenía un punto de decir, bueno, si le dejo ganar a este, no lo voy a tener en contra o voy a tenerle a favor. Muy importante, dejaba ganar sin decir, le he dejado ganar. Ha ganado él. O sea, era imperceptible que le dejara ganar. Incluso hay veces que, pues dudas, igual no le dejo ganar. Pero si lo hacía sin hacer aspavientos de ello, ¿no? De decir, wow, oh, le dejo ganar, joder, qué bueno soy y tal. No, no, era una cosa que quedaba entre ellos. Sabrán o no sabrán los que se vieron beneficiados o no por la generosidad de Miguel. Pogacar yo creo que es más de calcular. De hecho, en este tour ha habido una cosa que no me ha gustado, que pinchó, cayó, no me acuerdo. Y de repente este chaval que me caía también, el irlandés, ¿cómo se llama el irlandés?
Sí, yo creo que era Ben Healy.
Resulta que se puso delante del pelotón haciendo parar a la gente. Dice, ¿pero dónde va, chaval? ¿Pero por qué lo hacéis? Pero bueno, que si vais tirando y va esto a un ritmo, pues oye, chico, ya se arreglará. Que es el líder, vale, se ha caído, pero ¿qué os ha hecho? Entonces queda como un poco ya que ha conseguido crear en el pelotón una aura de que dice, soy el capo aquí. Dejo yo a quién dejo ganar y a quién no. Entonces, portaros bien y si pincho, como ve a alguien atacar o ve a alguien seguir tirando. Me quedo como sin presión y no me gustó nada. Eso, por ejemplo, Indurain no hubiera pasado nunca.
Aquella etapa en la que Enric Mas pedía, ¿me dejas ganar la etapa? ¿Me dejas ganar la etapa? Esas son negociaciones que hay en ocasiones, pero que no ocurría, o sea, no se veía, ¿no? En tu ciclismo, en aquel que viviste y en el que comentaste.
Ya.
No veíamos esa negociación.
Bueno, no lo quería decir, pero he terminado un libro y cuento cosas de esas. Y claro, como lo tengo tan fresco, no es que se dejaran ganar etapas, se compraban etapas, se compraban equipos, o sea, había cosas que no ocurren ahora, que no ocurren ahora, o sea, cosas malas que ahora mismo no hay. Ahora no me imagino yo un equipo que le ofrezca a otro, oye, a cambio de tal o a cambio de cual, échanos una mano aquí. Y entonces sí que había, sí que existía eso. Sí, o sea, y por supuesto, que es una cosa muy natural, que. Bueno, lo que he escrito sobre los años antes de que empezara yo profesional, o sea, el primer aficionado y tal, es una cosa muy rara que estoy haciendo. Pero que ya pasaba incluso en aficionados antes, pero porque venía de gente que estaba en profesionales, bajaba de categoría, cosa que ahora tampoco existe, que uno pasa a profesionales y de repente pues no marcha como quiere, entonces se recalifican en aficionados. Antes te venían aficionados, gente que había estado en profesionales y pasaban cosas de esas que decías, ibas capo con otro y lo hablabas, decías, oye, yo voy a por la general, vale. Tiramos a tope, pues ganas tú la etapa. Era un poco así. Había equipos que dominaban y tenía que decidir entre ellos. Igual se escapaba tres del mismo equipo y tenía que decidir ellos quién ganaba. Entonces a veces hacían, bueno, cara a perro, pero eran las menos. Lo más habitual era decir, oye, pues gano yo, ganas tú. O el director al final tenía que decir, oye, gana este. Había muchas cosas de esas. O sea, eso no es algo de ahora. Ahora hay menos. O sea, ahora no me imagino ningún equipo. De hecho, dejaron de existir equipos porque los patrones, los dueños de los equipos, de repente empezaron a ver cosas raras y dicen, oye, yo no estoy pagando para que ganéis, no para que vayáis a sobre todo equipos belgas que iban a España y querían sacarse un dinerillo. Entonces se enfadaban y dejaban equipos. Hay muchas historias también del otro, pero estamos hablando de ciclismo de ahora, o sea que seguimos.
Nos
Ahora
gusta
no pasa
hablar
eso.
del de entonces y del de ahora. Lo que tú has llamado en alguna entrevista, las subtramas del ciclismo son de lo que más nos gusta. ¿Cuál es la que más te ha apasionado?
Bueno, muchas. Por ejemplo, la Vuelta del 85 ganó Perico y hubo muchas subtramas. O sea, ahí hubo desde el principio hasta el final. O sea, hubo movimientos de todo, también hubo compras de equipos a lo largo de toda la vuelta. Y luego, sobre todo, pues ese inesperado final en el que un corredor que estaba sexto, séptimo en la general, muchos minutos, pues de repente la última etapa gana, ¿no? Por despista de un despiste de un director. Porque uno decía que por Radio Vuelta no habían dicho nada, hablas con Ramón Mendiburu, que era el que organizaba la Vuelta a España. El que habían contratado para organizar la Vuelta a España, los de Unipublic, y él hacía Radio Vuelta y él asegura que él dio en tomo. O sea, hay cantidad de historias ahí. Hay muchas. Es lo bueno que tiene el ciclismo, ¿eh? Que hay más que dar pedales. Y a veces el que no conoce el ciclismo dice, joder, qué deporte más aburrido, que lo es muchas veces, que te pegas buenas siestas, pero que, claro, porque lo ven y dicen, bueno, son unos tíos que se ponen a pedalear y a ver quién pedalea más fuerte y quién se va más adelante. Pero claro, los que ya sabemos la cantidad de historias que hay alrededor, en el que no solamente está lo deportivo, sino también lo humano, en el que, bueno, pues te tienes que llevar bien con tus rivales y con tus compañeros. Porque esa es otra subtrama que nunca. Hay veces que yo cuando estoy viendo la tele, yo, ahora por ejemplo llevo tiempo bajando el volumen, sin volumen. Me cojo la web de la vuelta o la web del tour, voy viendo lo que te ponen y estoy viendo la tele. Pero entonces vas viendo lo que pasa, ¿no? Que te llevas bien, te tienes que llevar bien con los compañeros porque los compañeros al final son los que te tienen que ayudar a ganar, son los que tienen que tirar. Tú, a la hora de tirar por una escapada o tirar para que romper la carrera, tú puedes tirar un 70, 75, 80, 85 o 100%. Entonces, hay un ejemplo muy claro este año de tal Ayuso, que necesitaba Almeida su ayuda y yo creo que no la ha dado. O sea, no ha parecido que se le diera al 100% ni al 75%. Entonces, esas cosas te tienes que llevar bien con tus compañeros, tienes que intentar. Que Indurain eso lo hacía muy bien. Indurain sí que para él trabajaban al 100% sus compañeros, casi todos, menos de las cuevas y alguno más que se iba por las ramas. Tienes que llevarte bien con los rivales, porque los rivales también, en un momento dado, te pueden hacer daño o pueden mirar para otro lado.
Voy a hablarte una subtrama tuya. Marcos Pereda, a ver si te llega bien el audio.
Eso es.
Buenas, Pello.
Le doy
¿Qué tal? Pues nada, era solo para preguntarte si todavía te debe dinero Greg Lemon y si en ese caso hay que ir a por él a reclamárselo o algo. Venga, un abrazo.
cabrón.
Yo la he leído y
Pero
no la he
suena.
entendido. Venga, a ver, ¿te debe dinero? ¿Qué pasó con aquella? Creo que no
No,
cobraste.
a ver si hay que ir a por Lemona que a agarrarle la pechera y decir, oye, tú el dinero que me debes. Que es que yo hace años escribí un libro que contaba, se titulaba Historias de un ¿cómo era? Historias de un ciclista, sí. Y entonces había una cosa que contaba que era esa. Entonces no se habían escrito libros. Ahora hay un boom de libros de ciclismo. Entonces nadie había escrito, y menos un corredor, pues había escrito su propio libro, ¿no? Escribió en periodista sobre alguien y tal. Y entonces ahí co iba contando cosas. ¿Por qué no voy a contar esto si es verdad y tal como fue? En la etapa que ganaron, que llegaron Greg LeMond el año 86, a ver si me equivoco. Entonces que llegaron Greg LeMond y Bernard Hinault al Alpe d'Huez, agarrados de la mano así, uno levantando la mano del otro. Y llegaron juntos, y el año anterior había ganado Hinault. Y le había prometido a Lemon que le ayudaría a ganar el Tour de Francia. O sea, ganó Hinault, le ayudó Lemon en la Bicler, y le dije, bueno, échame la mano al 100%, ya sé que tú podías ganar también, pero échame este año mano para que yo gane, y el año que viene yo te prometo que te ayudo a ganar. Pues en el Galibier arrancó Hinault y se fue. El que había prometido que le iba a ayudar a Lemon. Entonces, claro, pasamos en Galibier, pim, pam, empiezan leches y tal, la parte final de Galibier y en la bajada. Y entonces, y no había ido por delante, y yo me quedo detrás con Lemon y con Steve Bauer, era el otro, creo que sí, Steve Bauer. Entonces, claro, los dos de Leclerc no podían tirar porque si iba adelante era su compañero. Entonces, claro, Lemon me dijo, te pago si tiras tú y le coges a Hinault. Y yo, claro, yo que iba a tirar igualmente. Porque no, no voy a estar allí yo, aunque no me pagues, voy a tirar. O sea que, pero claro, si te dice que te va a pagar, le dices, pues de acuerdo, venga, me pagas. Entonces puse eso, que tal. Y es un dinero que pues todavía no me lo he gastado. En dólares, ¿eh? Me ofrecían dólares, un dinero que todavía no lo he gastado.
No lo has gastado porque
Por
no ha
eso
llegado el
te
bizum, ¿no?
digo.
Que no ha llegado el bizum.
¿Eh? No, no, entonces, sí. Sí, que meten una huchita y me la mande.
Bueno, a ti te han echado de varios sitios, tengo entendido. Por ejemplo, de la 11 por piar con García. ¿Qué tal te llevabas con García en la guerra mediática? Que desde luego dio también un relumbrón al ciclismo inusitado. También eran como años dulces para todos, ¿no? Pero creo que pillaste un poquito sobre la 11 y que no colaboraron contigo y te echaron. ¿Cómo fue aquello?
Joder, estás entrando ahí en un barrizal que vamos. Sí. No, García, dentro de lo terrible y lo angustioso que era eso, porque claro, yo en ese momento, pues, joder, era una estrella o era famoso, tal, tal. Y entonces, pues, se peleaban por tenerte, García y de la Morena. Y era terrible porque tú estabas a lo tuyo, que era correr, a tal, estar. Bueno. Y entonces, si uno veía que te ibas con García, joder, pues estabas con miedo de que luego si te ibas con ahora, yo era de García. O sea, a mí me caía mucho mejor José María García. Y de hecho, luego cuando dejé el ciclismo, estuve trabajando con la Vuelta a España y tal. Un día le seguí, le dije, José María, ¿te puedo seguir hoy todo el día? Aparte de las cosas que tuviera que hacer ahí, estuve atento. Y era flipante lo que hacía. Desde primera de la mañana hasta después de las 12 que tenía que retransmitir. O sea, era todo el día, papá, y digo, este tío es un Indurain de la radio, de la comunicación. O sea, encima luego se iba a hacer footing, o sea, que entre medio buscaba un sitio que tenía que comer y tal, ¿no? Pero era todo el día una cosa tremenda. Ahora, no me desvío el tema, me has preguntado por lo de la ONCE. La ONCE es verdad que, bueno, eso es una historia muy larga, lo de esa Vuelta a España, que esa Vuelta a España yo creo que el que mejor andaba la tiene que haber ganado. Y, pero, claro, esa cosa yo la quiero Le hablaré un día que esté con Manolo. O sea, me gustaría una cosa como contigo, Manolo al lado, porque al final se piensa que, joder, le voy a machacar a Manolo Saiz cuando Manolo le aprecio y le respeto. Pero ahí conmigo mal. O sea, lo hizo mal. Él me puede decir. Pero claro, no me puede, no me gusta decir esto sin que tenga la réplica de él y que esté al lado y puede decir, no, Pello, yo lo hice bien, ¿por qué? Tal, y que discutamos los dos. Que no lo hemos hecho desde entonces, que año 90. 90, 91, no me acuerdo ahora. La Vuelta a España, Jovanetti. Y entonces, claro, sufrí mucho en esa vuelta. Yo la tenía que haber ganado, eso sigo convencido. A ver que Manolo me diga que no. Y claro, al llegar a meta, no sé, José María García va, pa, que era más listo que el más listo de todos, taca, me mete el micrófono. Y yo que estaba, me cago en la leche, había perdido el segundo puesto. Porque dices, bueno, por lo menos hago segundo. Había perdido el segundo puesto porque Marino, que era mi compañero en Avanto, se puso a pegar hostias. Pim, pam, pam. Yo iba donde Marino, le decía, Marino, para ya, que me voy a quedar. Ha dicho Manolo que tire, y yo me tengo que romper. Y yo, ya, pero yo soy el que estoy. Bueno, muy largo. Entonces me puso la. Perdí el segundo puesto. Me puso el micrófono, pues empecé a piar, ahí a soltarla, para aquí, para allá, pim, pam, pam. Joder, entonces se montó un Cristo de mucho cuidado. Y el que mandaba en la 11, el que no me acuerdo cómo se llama, ahora uno grande, uno que luego fue abogado, salía en la tele, en los programas de Telecinco, estos de Tertuliano.
Durán, no, ¿no?
Durán, Miguel Durán. Sí, señorita. Pues ese cogió sin contemplaciones, dijo, le llamó a Manolo y dijo: Manolo, a la puñetera calle ese, por decirlo suavemente. Y me echaron del equipo. Y luego, pues, joder. Pues tenía el Tour de Francia por delante y al final pues pedí perdón, tal, Manolo, tal, joder, tal. Y al final me dijo, bueno, venga, pues te dejo correr la vuelta, el Tour de Francia. Y corre el Tour de Francia. Hice el 12, anduve muy bien. Todo por culpa, mira, que tengo ganas de hablar con él, con José María García.
Por aquí
Porque
te.
fue muy listo, o sea, a mí me perjudicó, pero fue muy listo porque el día se percataba de lo que había, se olía algo. Y yo no había dicho nada, pero se lo olía. Entonces, papá, me metió en el micrófono y me empezó a pinchar. Tiki-taka, tiki, porque él también vería algo. Y él también a mí me quería mucho, me apreciaba, yo creo. Entonces, él también querría que yo hubiera ganado. Aparte de esa historia que había en ese momento, muy exacerbada de los españoles, españoles, papá, tienen que ganar los españoles. Y claro, que te gana un italiano pudiendo haber ganado yo, pues para José María García, pues no le hizo mucha gracia tampoco.
También has hecho tus pinitos, bueno, eso en la comunicación, has publicado un montón de artículos, has escrito un libro, has sido comentarista y has hecho pinitos en la televisión, pero aquí una persona que te conoce no se ha enterado muy bien.
Pello, Pello, Pello Rescaristani, qué grande. Oyes, tú que has hecho un montón de aventuras, que le has dado a todos los palos, ¿cuándo crees que vas a poder darte un viajecito al Caribe y participar con todos los chavalitos en el programa del Conquis? No estaría nada mal verte allí pegándote con todos los chavalitos, estos jovencitos que van súper preparados. A mí me encantaría verte por allá. Un abrazo, Udari. Soy Juanito Oyarzábal, el que más alto y más veces ha meado. Agur.
Juanito Oyarzábal, qué grande, qué grande. Aparte, yo soy muy amigo también de un amigo suyo que fue compañero mío, Manuel Murga. Era un chalao, pero totalmente loco. Lo que pasa es que era el ciclista ideal para hacer habitación con él, porque era siempre positivo, siempre enérgico, nunca se quejaba de sufrimiento, de la lluvia, del tiempo, del frío, no se quejaba nunca nada. Entonces, tener el compañero de habitación. Y me imagino que es un poco lo mismo que Juanito, pues con la montaña, con el frío, con eso, pues que para muchas cosas que son dificultades, porque es que el ciclismo, mira que es jodido el ciclismo, ¿eh? A veces siempre nos quedamos con lo bueno y en tu recuerdo queda lo bonito, las cosas bonitas. Me imagino que como en la montaña quedarán las cosas bonitas cuando haces cumbre, sobre todo cuando vuelves, que has conseguido sobrevivir a eso. pero luego en el transcurso pues hay momentos muy malos, ¿no? Entonces, el que tengas a alguien pues con ese espíritu, pues como puede tener Juanito Oyarzábal, como puede tener su amigo Manuel Murga, pues tener a alguien cerca que en el momento que puedas tener un bajón de decir, joder, qué asco con este viento, con esta lluvia y tal, y que él le dé la vuelta a la cosa y digas, bueno, sobre todo en una cosa que no tiene o no debería tener la montaña, que sí que tiene ciclismo, es que tú luchas contra ti mismo, contra tus debilidades, pero sobre todo luchas contra tus rivales, que son unos obstáculos que tienes ahí, que no tienes especialmente pirria contra ninguno de ellos, pero que son tus rivales y que les tienes que vencer. Entonces, cuando hay dificultades, dices, pues bueno, ellos también estarán pasándolo mal porque ven que llueve, que vamos a ir jodidos toda la etapa y tal.
Jodidos
Entonces,
a
bueno,
una, ¿no?
yo voy a intentar. Claro, pero al final lo que cambia de uno a otro es cómo afrontas eso. Si tú lo afrontas yéndote abajo cada vez más y penando cada vez más y siendo lastimero, o lo afrontas como diciendo, venga, esto puedo con ello y tal, y voy para adelante. Entonces, ahí es una diferencia entre un rival, un corredor y otro, ¿no?
Se nos
¿Cómo lo
acaba el
afronta
tiempo,
cada uno?
Pello. Quiero hacerte dos clásicas del
Vaya.
podcast.
¿Cómo las de broncanos son o cómo son?
Pello Ruiz Cabestany, ¿con quién irías en tándem?
Pues mira, iría con Ángel Olaran. El padre Ángel Olaran, que es una persona que conocí en Etiopía, un misionero en el norte, en Tigray. Y para mí es, hombre, empiezas a pensar en mi vida, conocí gente maravillosa, un montón, te podría decir un montón de gente que me parecen maravillosos, pero claro, el conocer a un santo, alguien que puedes considerar santo, yo tenía un antepasado, me decía mi madre, San Pedro Claver, que fue santo, y mi nombre viene de ahí, que estuvo, pues eso, se fue a Cartagena de Indias a ayudar a los esclavos. Y este me parece que es un santo que tengo el privilegio de haberlo conocido, lo que se considera en la religión cristiana, que podía ser, y todo lo que ha hecho ahí en Etiopía, yo cuando le conocí, que hice, fui en bicicleta desde Addis Abeba hasta casi Eritrea, ¿no? Donde vivía en Bucoro, y en ese momento tenía 2.000 niños huérfanos a su cargo, estaba plantando árboles por una cosa, que dices, qué maravilla que he podido conocer a esta persona. Y con eso iría en tándem.
Lo contrario, ¿con quién no irías en tándem jamás?
Hombre, ahora, si estamos con la actualidad de ahora, yo con cualquiera que esté apoyando o provocando las matanzas que hay en el mundo. Que no doy ningún nombre concreto, pero vamos, se entiende.
En ese libro que está por salir, eres de los pocos que ha hablado abiertamente, abiertísimamente del doping en el ciclismo, que es, bueno, ha pasado como con este tema, ¿no? Con el tema de Gaza, que justo pues ha sido donde ha pegado el bofetón y en el ciclismo fue donde más dio. Pero tú dijiste en su momento que viste llegar a Fuentes con un Porsche y que había médicos que iban distribuyendo sus recetas y sus remedios con impunidad. También estuviste en el tema de Festina, de donde saliste completamente limpio y libre, absolutamente. Eres de los pocos que se ha atrevido a hablar de todo esto. ¿Vas a contar algo que no, y nos vas a contar ahora, que no has contado hasta ahora en tu libro?
No, bueno, hay cosas que dices que no creo recordar que les haya dicho yo eso, de que los médicos van. Sí que en el libro tengo un capítulo, en el libro sí que escribí hace un montón de años, un capítulo dedicado a los médicos y una frase que sí que era sentenciadora. Lo demás no cuento. Alguna anécdota sí cuentas, pero no doy ningún nombre ni cuento nada especialmente grave. Pero sí cuento que es revelador, ¿no? Lo escribo ahí, que unos problemas de ciclismo. Entonces, en ese momento, era que hubiera médicos que cobraran más que el mejor corredor del equipo. Entonces, con eso cada uno que piense lo que quiera. Y en cuanto al libro que he escrito, no hablo nada de eso. Mira, hablo más de, para que veas, de cuando soy aficionado. O sea, de la Vuelta a Navarra hablo entonces, de aficionado, por supuesto, ahí no conoces nada, no hay médicos, no hay nada. O sea, es una cosa. Y el primer año profesional. Es un poco raro que normalmente si alguien va a escribir, o un ciclista va a escribir, pues se mete en el mundo profesional, en lo que conoce todo el mundo. Y yo es que cuento, ¿no?, cosas que no tienen nada que ver con el mundo profesional. Es más, por ejemplo, he disfrutado contando la Vuelta a Navarra de los soviéticos, que, bueno, y otras cosas que están fuera del ciclismo, pero que en esos años 80 yo vivía, en el país en el que vivía yo, que era en Euskadi. Entonces, pasaban muchas cosas en esa época cuando yo era aficionado y estaba pasando, bueno, iba a pasar a profesionales y cuento cómo pasé a profesionales y eso. O sea, hay mucha historia y de mujeres también, claro.
De
Porque al
Lupita.
final los primeros amores y esas cosas eran en esa época.
¿No te pasó con una mujer que se llamaba Lupita en México? Creo que fuisteis a un mundial.
Eso lo cuento también, sí. Lupita era un amor, bueno, era una relación totalmente casta, o sea, casta, pero o sea, yo no creo que estuviera con Lupita sin que estuvieran sus padres delante en ningún momento, o sea, que imagínate lo que era eso. Luego sí, luego ya me volví más perrillo y más, me empezó a gustar más esas cosas y a Lupita no eran lupas ya directamente mis relaciones. Eran sin padres, sin carabinas.
Bueno, Pello Ruiz Cabestany, esperamos tu libro. Nos gusta lo que escribes, nos gusta lo que cuentas y que vayas de frente, ¿no? Sí, a cara descubierta y con el viento de frente también hacia adelante. Así que muchas gracias por estar en esta etapa de ser ciclista y a tu rueda.
Bueno, pues encantado de haber llegado a meta y de haber compartido la etapa contigo. Y un ramo de flores con dos besos te voy a entregar.
Ah, vale, muy bien.